Bueno, hola, buenos días a todos y todas. Bueno, un poco el objetivo que yo tengo con esta sesión, después de hablar un poco con Carlos, era un poco trabajar sobre o hacer algunas reflexiones sobre dos. La idea sería tener dos objetivos en esta sesión. El primero sería un poco contaros la evolución de la agenda de construcción de paz a nivel internacional para África y al mismo tiempo contaros un poco cuál ha sido la evolución de los estudios críticos que se han producido en torno a esa agenda internacional. Y eso me plantea un reto muy complejo. Entonces, me gustaría empezar un poco pidiéndoles perdón. Perdón porque voy a hacer tres cosas que no debería hacer. Voy a caer en el riesgo de simplificar, y es muy peligroso el reduccionismo explicativo, y yo intento huir de él, pero no me va a quedar quizás en parte más remedio de dar esa sensación. Es muy posible que también tenga un riesgo de ser injusta, porque yo voy a resaltar determinados elementos, determinados procesos, determinados actores, Y probablemente me olvido de otros y, por tanto, ser injusta y el riesgo de olvidar a veces también tiene muchas implicaciones políticas e ideológicas. ¿Por qué digo esto? Porque intentar abordar la evolución de la agenda de construcción de paz para África y al mismo tiempo ir contándoos cuál es la evolución de los estudios críticos sobre construcción de paz y ver cómo hay unos vasos muy importantes comunicantes entre lo que escribe la academia y eso que usamos como concepto para definir las comunidades epistémicas, que no solo es la academia como universidad, sino muchos expertos que se mueven en el mundo del desarrollo, en el mundo de la construcción de paz, hay unos importantes vasos comunicantes entre esa comunidad epistémica que estudia y trabaja la agenda de construcción de paz y lo que ocurre en la política internacional. Y digo que es un reto muy complejo porque la evolución de la agenda de construcción de paz en África es muy compleja. Para poder analizarla en detalle necesitaríamos cosas que yo aquí no voy a hacer mucho, pero necesitaríamos primero un análisis multinivel, en la medida en que hay muchos procesos, estructuras, cosas que están ocurriendo fuera de la agenda de construcción de paz, en el mundo internacional, en la realidad internacional, en las estructuras políticas, sociales, económicas, culturales, ideacionales y normativas que conforman el mundo internacional, que afectan a la agenda de construcción de paz. Hay un segundo nivel de análisis, que es el nivel dentro de la agenda de construcción de paz, y que ahí había que ver a una multitud enorme de actores muy diferentes, estados del norte, estados del sur, organizaciones, movimientos sociales, organizaciones internacionales, organizaciones regionales, un amplio mapa, pluralidad de actores que tienen agendas diferentes, que tienen visiones diferentes sobre la paz, que tienen formas de entender cómo hay que actuar en este mundo muy diferentes. Y, sin embargo, yo voy a simplificar, porque yo no voy a dialogar con toda esa pluralidad de actores, sino que voy a dialogar con una visión hegemónica, que es aquella que yo considero que es promovida por los actores internacionales dentro de la agenda de construcción de paz, que tienen más recursos políticos, económicos, simbólicos e ideológicos para promover sus agendas y sus visiones sobre la construcción de paz. En ese análisis multinivel está el mundo internacional, está la agenda de construcción de paz, pero también están los actores que se mueven allá donde esa agenda se despliegue. Cada espacio de conflicto o posconflicto en África, hay de nuevo una pluralidad de actores locales que también tienen su agencia y su capacidad de influir en esa agenda de construcción de paz. Y muchas cosas que ocurren o han ocurrido en un espacio muy concreto en África, han impactado hacia arriba en la agenda de construcción de paz. Por ejemplo, veremos cómo Ruanda u otros momentos han tenido un impacto muy importante en el mundo internacional y en la agenda de construcción de paz. Yo voy a partir de la idea de que a lo largo del tiempo se ha ido conformando un modelo hegemónico sobre qué o cómo se debería resolver los conflictos armados en África y cómo debería ser la paz, la construcción de paz en ese continente. Un modelo hegemónico que se construye sobre dos narrativas que van a ir cambiando a lo largo del tiempo. Hay otras narrativas, pero estas son las dos hegemónicas. Una que se centra en el diagnóstico sobre las causas de la violencia armada, sobre por qué se produce esa violencia armada, por qué hay conflictos internos, guerras civiles en el continente africano. Y vamos a ver cómo a lo largo del tiempo hay una evolución de las narrativas explicativas sobre por qué hay violencia armada en el continente. Toda esa evolución parte de un consenso que se va a reproducir a lo largo de estos 25 años de agenda de paz liberal en África, que es que los conflictos en África se producen por factores endógenos, porque son sociedades enfermas y son sociedades donde lo que ahí está ocurriendo es fundamentalmente la violencia armada es producto de factores que vamos a llamar pospolíticos, y ya volveré luego más tarde sobre ello. A pesar de que son muy diferentes esas narrativas, coinciden en esa idea de que el problema es algo que está allí dentro, en las sociedades africanas, y eso veremos qué impacto tiene. La segunda narrativa, que se interrelaciona con esta, con las narrativas sobre los conflictos, es sobre cuál es la solución. Hay un problema, un diagnóstico de por qué hay violencia en África y vamos a buscar una solución. Y esa solución, ha habido una visión o un proyecto hegemónico de que la solución es una receta curativa, una solución terapéutica para esas sociedades que están enfermas. Y que esa receta curativa viene de fuera y viene a través de una determinada concepción de lo que tenemos que hacer, de qué solución hay para los conflictos en África, que es eso que llamamos la paz liberal. Que es una forma de entender que para que en esos escenarios de conflicto y posconflicto haya paz, y eso va a repercutir luego en que haya paz a nivel internacional, lo que tenemos es que consolidar tres cosas. Primero, consolidar el Estado. Segundo, consolidar la democracia liberal, representativa liberal. Y tercero, consolidar la economía de mercado. Y que para hacer eso hace falta, y esa es la receta, ese es el remedio que se plantea, hace falta un proceso de transformación radical de las estructuras políticas, sociales, culturales y de género de esas sociedades en conflicto. Y ese proceso de transformación radical viene a través, y este es un elemento de consenso, esto que acabo de decir, y el segundo consenso en una agenda que va a cambiar mucho a lo largo del tiempo, es que para conseguir esa transformación radical lo que hace falta es la transferencia desde fuera, la transferencia desde otros actores, en concreto de eso que se llama la comunidad internacional, de los recursos, las ideas, las técnicas de gobernabilidad, los programas, las políticas necesarias para provocar esa transformación hacia un Estado moderno, una democracia liberal y una economía de mercado. De alguna manera, esta idea va a ir cambiando, que hay un consenso muy profundo sobre esta idea central, pero luego el contorno, los contenidos varían. Las tradiciones sobre la paz provenientes de las escuelas de pensamiento en relaciones internacionales va a ser la confluencia de tradiciones muy, muy diversas y va a haber una importante evolución que hoy en día se dice que se ha pasado de la paz liberal de los 90 a una paz neoliberal de los 2000 o incluso a una paz posliberal. Y esa es una parte importante hoy en día que hay en el debate académico dentro de los estudios críticos sobre la paz en relación con esas diferentes denominaciones que podemos poner a ese proyecto hegemónico. El segundo reto que me planteo es que abordar esta agenda tan compleja es tan complejo como abordar mi segundo objetivo, que es intentaros daros algunas claves de cómo desde la disciplina de relaciones internacionales, desde los estudios de seguridad y sobre todo desde los estudios de paz, se está abordando el análisis de esa agenda hegemónica de paz liberal. Y lo digo porque las escuelas son múltiples, son muy diferentes, van a tener concepciones ontológicas, epistemológicas, metodológicas, profundamente diferentes, y yo no puedo entrar en la riqueza de matices de cada una de esas escuelas, en la riqueza de matices de cada uno de los autores de cada una de esas escuelas. Lo que voy a hacer es un poco una caricatura de algunas de esas escuelas, en el sentido de que voy a resaltar los rasgos más sobresalientes de alguna de esas escuelas y algunos de los argumentos centrales sobre lo que plantean sobre la paz liberal. Pero quedaros con la idea de que aquí voy a ser injusta, porque voy a simplificar un poco los argumentos de gente que hace argumentos mucho más complejos de los que yo voy a decir aquí que hace. Entonces vamos a intentar un poco avanzar sobre cómo sería la evolución de la agenda de paz liberal en África y de los estudios que sobre ellos ha habido a través de la idea de que podemos hablar de tres fases diferentes en la agenda de construcción de paz en África y en cómo se va a consolidar en esa agenda ese proyecto hegemónico, teniendo siempre presente que siempre va a haber resistencias, proyectos alternativos, concepciones diferentes de lo que se podría hacer, pero yo me voy a centrar, voy a dialogar con la visión hegemónica. Podríamos decir que entre 1988, 89 y 1995 es cuando surge el proyecto de paz liberal a la sombra de, de lo que está ocurriendo con el fin de la Guerra Fría. Y yo podría mencionar algunos factores del mundo internacional que nos ayudan a entender por qué surge ese proyecto de paz liberal. Podríamos hablar, como haría el neorrealismo, de la victoria de Occidente y que los que han ganado la Guerra Fría van a imponer sus reglas de juego. Y entre sus reglas de juego van a ser la idea de que ciertos valores liberales, la democracia, la economía de mercado, el Estado moderno, son valores universales que deberían ser el criterio de legitimidad, no interna, en relación con las relaciones entre el Estado y sus poblaciones, sino el criterio de legitimidad a nivel internacional. Hay un proyecto de actores con mucho poder a nivel internacional que proponen cambios en el significado del régimen de soberanía y que plantean que la soberanía debe estar condicionada a estos principios, a estos criterios. Pero hay muchos otros motivos o razones o factores que confluyen en esos cambios que se están produciendo normativos en relación con el régimen de soberanía, de los cuales solamente voy a mencionar algunos, pero que tienen que ver con las oleadas de transiciones a la democracia que se producen en América Latina, en los países del Este y en concreto en el África subsahariana, donde a principios de los 90 nos encontramos con lo que se ha llamado el renacimiento africano. Un momento de euforia en el continente por muchos motivos. El final de la colonización, el final de los regímenes racistas de minoría blanca y colonial, como sería el de Namibia, bueno, en Sudáfrica, que influía en Namibia, y el final de grandes guerras vinculadas a la Guerra Fría, como la guerra en Angola, en Etiopía, en Mozambique. Un momento de cambios muy importantes políticos en el continente, donde muchos movimientos sociales, muchos actores están promoviendo la transición hacia la democracia en el continente. Hay otros muchísimos factores que tienen que ver con cosas vinculadas a ese concepto tan controvertido como la globalización, como puede ser la revolución en los medios de comunicación, esa concepción un poco más de aldea global, de cosas que están ocurriendo en África, inmediatamente aparecen en los medios de comunicación y entran, bueno, esto es una discusión, de alguna u otra manera en la agenda. Se produce también una mayor visibilidad o se plantea la idea de que se está produciendo a principios de los 90 una oleada de conflictos armados en el continente africano y que se están produciendo importantes guerras civiles en el África Occidental, en Sierra Leona, en Liberia, en la zona de los Grandes Lagos, en Burundi, en Ruanda, en la zona del Cuerno de África. Todavía persiste la guerra en Sur Sudán y hay una nueva guerra en Somalia. Y hay una proliferación de guerras que empieza a ser un motivo de preocupación internacional cuando antes, pues muchísimas guerras que había habido en África durante la Guerra Fría estaban leídas con las lógicas de la Realpolitik de la Guerra Fría y no jugaban un papel tan relevante como preocupación de la agenda política internacional, salvo en lo que tenían que ver con esas lógicas de la Guerra Fría. Muchos factores de fuera que entran y empiezan a contribuir a cambios en la agenda de construcción de paz a nivel internacional, en la cual varios actores a principios de los 90 van a promover esa agenda de paz liberal. En concreto, el actor más importante en ese momento va a ser no los países occidentales, como podría parecer, aunque también veremos qué papel van a jugar, sino fundamentalmente Naciones Unidas, que frente a la parálisis que había tenido la arquitectura de paz y seguridad durante la Guerra Fría, empiezan el secretario general Boutros Ghali con su Agenda para la Paz de 1992 y otros actores dentro de Naciones Unidas a promover un nuevo tipo de misiones de paz, un nuevo tipo de operaciones de mantenimiento de la paz que las vamos a llamar el modelo guarnición. La idea de que Naciones Unidas tenía que enviar una misión con un fuerte componente militar y civil, ¿para qué? Pues para promover esa radical transformación de las estructuras de esos países para hacerlos que tuvieran una paz sostenible basada en la democracia, la economía de mercado, el respeto de los derechos humanos. Ese modelo, el modelo guarnición, que ya aparece en la Agenda para la Paz de Boutros Ghali, da lugar a un tipo de misiones multifuncionales, multidimensionales, que son muy diferentes a las que hubo durante la Guerra Fría, a esa primera generación de operaciones de mantenimiento de paz o de cascos azules. En ese momento, entre 1988 y 1995, Naciones Unidas va a llevar a cabo casi el doble de las misiones de paz que había hecho durante toda la Guerra Fría. Durante toda la Guerra Fría, durante 45 años, hizo 13 misiones, o 14. Durante estos 5 años llevó a cabo 23 misiones de paz, 10 de ellas, las más importantes, en el continente africano. En Angola, en Mozambique, en Namibia, en Somalia, en la frontera entre Uganda y Ruanda, en Liberia, en el Chad. Y muchas de esas misiones se van a producir en contextos de procesos de paz con acuerdo de las partes en conflicto. Y, por tanto, de alguna manera no ponían tan en tensión el principio de soberanía como una generación que también va a surgir ahí de misiones de paz, que es la idea de que cuando no hay consentimiento del Estado o de las partes en conflicto, Naciones Unidas debería poder imponer la paz, debería poder usar la Fuerza Armada, con el capítulo 7, para imponer ese proyecto de paz. Va a haber muchos movimientos sociales, actores no estatales, líderes políticos, organizaciones que en ese momento van a plantear la reformulación de conceptos centrales para la política internacional, como el concepto de seguridad. Y aparece esa idea de seguridad humana. Aparece en 1996, de la mano de un ex embajador sudanés, de un africano, de Deng, la idea de la responsabilidad de proteger. Y aparecen muchos movimientos que promueven que hay que cambiar la agenda internacional y que temas como los derechos humanos y otros deberían tener un papel más importante en esa agenda. Pero también hay actores que resisten a este nuevo proyecto de paz, a esa nueva concepción sobre la paz, la seguridad o la soberanía, que resisten y que defienden lo que había antes en el escenario internacional, que cuestionan ese proyecto por considerar que no es un instrumento de justicia, sino que es un instrumento de civilización, que es un instrumento para la defensa de las lógicas geopolíticas, geoeconómicas y ideológicas de aquellos que son actores liberales, sean Naciones Unidas o sean los países occidentales, que estaban promoviendo a nivel internacional ese resignificado del principio de soberanía. Y actores, países como China, como Rusia, como Cuba, como la India, como Yemen, incluso países africanos como Zimbabue, cuestionan ese proyecto que se está planteando de transformación de la agenda de construcción de paz. En ese contexto nos vamos a encontrar que los países occidentales van a tener una posición un tanto ambivalente ante esa agenda de paz liberal que promueve Naciones Unidas. Por un lado, hay profundas y evidentes simpatías de los actores occidentales a la ideología que subyace en ese proyecto, porque toca de lleno con su autoidentidad liberal y con su apuesta por un nuevo régimen de soberanía e intervención. Y de alguna manera van a apoyar de una manera decidida esas misiones con recursos económicos, con recursos humanos, enviando tropas a esas misiones, y con recursos materiales. Sin embargo, los países occidentales, su apuesta en ese momento, a principios de los 90, más que llevar a cabo ellos el proyecto de esas misiones multifuncionales, va a ser lo que le vamos a llamar, por una autora, el modelo expedición. Tenemos por un lado el modelo guarnición y por otro lado vamos a tener el modelo expedición, que es un modelo un poquito diferente. Son coaliciones de voluntad, varios países que se unen, que no quieren estar bajo el mando de Naciones Unidas y que lo que van a promover son misiones rápidas, de bajo coste y muy limitadas en su mandato. No plantean todo este proyecto de transformación, de ingeniería social de las sociedades africanas. Lo que van a plantear a principios de los 90 como mandato va a ser la defensa militar de la ayuda humanitaria. Y hay muchos factores que no puedo contar aquí de por qué se opta por ese proyecto. Pero ese modelo de expedición al menos tiene varias ventajas para los países occidentales. La primera es que limita las bajas propias. Nos vamos a encontrar que empieza a aparecer aquí algo que va a ser una permanente durante toda la agenda de paz liberal, durante los últimos 25 años, que son importantes lógicas de militarismo autodefensivo. Lo más importante para todas esas operaciones militares, lo primero de todo, es la seguridad de las propias tropas, de los propios ejércitos y de los propios aparatos internacionales que se despliegan en esos espacios de conflicto. Y mucho por detrás, las lógicas de asegurar o de proteger a la población de esos escenarios. Segundo lugar, este tipo de expediciones son expediciones de más bajo coste político y económico y que van a apaciguar a quienes activamente se estaban oponiendo a ese proyecto de paz liberal. Porque defender militarmente la ayuda no le chirriaba tanto a China, a Rusia y a otros países, porque no tocaba el centro de la idea de la soberanía, del autogobierno, que ellos defendían como pilares que deberían seguir construyendo el principio de soberanía. Además, va a haber una narrativa sobre qué estaba pasando en África y por qué eran los conflictos, una narrativa que proviene de la academia, de los estudios de conflicto, que van a contribuir a entender qué era mejor este modelo expedición, que es la narrativa que llamamos el nuevo barbarismo. A principios de los 90, la narrativa hegemónica sobre por qué hay guerras en África es una que nos habla de que el problema es que en África había luchas tribales, que el problema es la revitalización de la etnicidad, que el problema es que en África hay diferencias etnoculturales irresolubles y que, esta es la narrativa, per se, esas diferencias son esenciales, primarias, innatas y no son negociables. Y por tanto, si tenemos una lucha tribal donde se están matando desde hace siglos tuxis y hutus, ¿qué se puede hacer para resolver ese conflicto? No cabe actuar sobre las causas porque son algo que está inherente a la naturaleza biológica de los africanos. ¿Qué podemos hacer? Pues ir a los síntomas, ir a paliar la crisis humanitaria que se genera en ese escenario de conflicto armado y que, por tanto, nada se puede hacer sobre algo, las causas de esa guerra, que es irresoluble. Por tanto, esa narrativa va a ayudar y por eso va a ser muy utilizada por esos actores para explicar esa defensa de un modelo expedición. Que va a suponer que se intervenga con este modelo en Somalia, en Liberia, en Irak, en Ruanda, en Bosnia-Herzegovina y, aunque es un tanto diferente, en Haití. ¿Qué va a ocurrir en esta primera fase? En esta primera fase lo que va a ocurrir es que gran parte tanto del modelo guarnición como del modelo expedición, al desplegarse en el terreno, fracasa en las diferentes ambiciones que tenían. Pero sobre todo fracasan en el caso, hay varios fracasos muy famosos, está el fracaso de Angola en 1992, que vuelve el conflicto, pero están sobre todo los casos de Somalia, Ruanda y Srebrenica. Fracasan ante la incoherencia de la incapacidad de esos constructores de paz, de estos salvadores humanitarios, de proteger a la población. En Somalia, como sabéis, la muerte de 18 soldados estadounidenses provoca la salida de esa misión. En Ruanda, la comunidad internacional abandona el país en mitad del genocidio. Y en Srebrenica, en un espacio protegido por Naciones Unidas, más de 30.000 personas desaparecen. Esos fracasos provocan una crisis institucional dentro de Naciones Unidas y dentro del proyecto de paz liberal. Por una parte, se plantea que Naciones Unidas está desbordada por esas nuevas misiones, con grandes limitaciones operativas, presupuestarias y de capacidad de llevar a cabo ese proyecto. Y, de hecho, lo que hace Naciones Unidas es reducir las misiones de paz. Entre 1995 y 1999 solo lleva a cabo 14 misiones y solo de ellas 4 en África. Naciones Unidas se retira del continente africano, al igual que lo hacen los países occidentales, los cuales no van a llevar a cabo, hasta 1999, ninguna misión o expedición en el continente africano. Esa crisis temporal va a dar lugar a un periodo, entre 1995 y el 2000, de temporal crisis del proyecto de paz liberal y de la aparición de nuevas propuestas, como va a ser la propuesta en el caso de África, de soluciones africanas para los problemas africanos. sigue habiendo una narrativa que explica que los problemas, los conflictos en África son conflictos internos. En este caso es una narrativa vinculada a la idea del subdesarrollo. Es el subdesarrollo, la pobreza, la que genera o aumenta en realidad, dicen, las probabilidades de conflicto armado y que, por tanto, el protagonismo para resolver esos problemas africanos, retirada a Naciones Unidas, ¿en quién va a recaer? En las organizaciones regionales. Y se da un importante impulso a la Organización para la Unidad Africana, a la organización, a la CDAO, a la Comunidad Económica del África Occidental, en sus aparatos de seguridad. Se empiezan a construir aparatos de paz y seguridad en esas organizaciones regionales para que sean ellas las que afronten la actuación, el envío de misiones, siguen siendo misiones en principio de expedición, pero van a aparecer ya la idea también de misiones de guarnición en el continente africano. ¿Por qué? Hay muchos motivos que no me puedo parar a detener, pero se plantea que las organizaciones regionales son más ventajosas en la construcción de paz, porque son más cercanas, porque conocen mejor el conflicto, porque se ven más afectadas por los efectos del conflicto en términos de refugiados, de flujos de armas, y que por tanto van a tener un mayor interés en la resolución de esos conflictos. Bueno, luego se verá que esas ventajas se pueden volver en inconvenientes, porque hay una mayor implicación geopolítica y económica de las potencias regionales africanas en esos escenarios de conflicto, que no solo son constructores de paz, sino que también son partícipes de los escenarios de violencia. Y eso, a finales de los 90, se empieza a decir de las organizaciones regionales, no tanto de otras arquitecturas de paz y seguridad. Y también se detecta cierta menor resistencia de China, la India, Cuba, Rusia, Zimbabue, Tanzania, a que sean los no occidentales los que lleven a cabo esa gestión de los conflictos africanos. Sin embargo, esa crisis temporal del proyecto de paz liberal no significa su desaparición, sino que durante esos años, y sobre todo ya a partir del 2001, en la tercera fase, nos vamos a encontrar con que va a resurgir la idea hegemónica de la paz liberal a través de muy diferentes procesos internacionales y dentro de la agenda de paz liberal, en el cual yo voy a destacar cinco de ellos. El primero es el surgimiento, a mediados de los 90, de una nueva narrativa explicativa de por qué hay guerras en África, que ya no es el nuevo barbarismo, que ya no es solo la idea del subdesarrollo como causa de los conflictos, sino que ahora va a ser la narrativa de los estados fallidos. El problema en África sigue siendo endógeno, pero ahora el problema es, primero, que son una sociedad en la que el Estado moderno, según ellos, ha fracasado. Y el fracaso del Estado ha generado un espacio de derrumbamiento de las estructuras sociales, políticas, económicas y culturales de esas sociedades, que están, por tanto, desestructuradas y que necesitan ¿el qué? Solución. La reconstrucción del Estado, del orden y la estabilidad que permita la introducción de ese remedio curativo para llevar a cabo las reformas estructurales que se necesitan para que ese espacio tenga una paz sostenible, es decir, ese espacio radical de transformación hacia una democracia representativa y de economía de mercado. Esta narrativa de los estados fallidos va a confluir con otra que nos va a hablar de que el problema de las guerras en África son los recursos naturales, la codicia de unas élites que son criminales y que se dedican al control de los recursos naturales del continente. Esa narrativa confluye con la de los estados fallidos, porque va a ser cuando se derrumba, cuando se colapsa el Estado, el escenario perfecto para que esos señores de la guerra puedan controlar esos recursos naturales y puedan enriquecerse. Bueno, no puedo entrar en toda la crítica a estas dos literaturas, pero hay toda una rama de los estudios africanistas, de los estudios de conflicto y los estudios sobre estados fallidos que cuestionan todos y cada uno de los elementos de estos diagnósticos hegemónicos sobre las guerras en África. Me quedo solo en cómo movimientos sociales y una parte del impacto de la narrativa de la codicia tiene en la agenda de construcción de paz. Porque a partir de ese momento aparece un elemento en esa agenda que tiene que ver en la dimensión socioeconómica con la gestión transparente de esos recursos naturales. Y aparecen sanciones internacionales del Consejo de Seguridad, por ejemplo, a los grupos armados, en concreto a la UNITA, en 1997, y aparece todo un elemento de la paz liberal que tiene que ver con el comercio de esos recursos naturales. Y luego podremos discutir qué visibiliza y qué oscurece ese elemento de la agenda de paz liberal. Un segundo elemento muy importante son los debates que hay a nivel internacional en torno a la seguridad humana, lo que Carlos sabe mucho más que yo, o a la responsabilidad de proteger. Porque en el año 2000 aparece ese famoso informe de la Comisión Internacional sobre Intervención y Soberanía Estatal que replantea la idea de que la soberanía es condicionada, que los estados no tienen una soberanía plena si no pueden, porque son estados fallidos, o si no quieren, porque violan los derechos humanos de su población, proteger a su población. El principio de la responsabilidad de proteger, tal como lo formula esa comisión, es para un amplio abanico de supuestos que van desde la guerra civil, la represión o el fracaso del Estado. Y eso va a tener un impacto importante en Naciones Unidas, por ejemplo, en el informe Grajini, que también se plantea la recuperación del proyecto de paz liberal, la idea de que Naciones Unidas tiene que jugar ese papel y sus misiones de paz, y nos vamos a encontrar una importante reconfiguración de prácticamente todas las organizaciones regionales del mundo, que van a destinar importantes recursos políticos, económicos y simbólicos a la construcción de aparatos o estructuras militares. Y el ejemplo más importante de la evolución normativa de esas organizaciones regionales va a ser la Unión Africana, que se crea en el año 2000 y que por primera vez en la historia de la sociedad internacional recoge en un tratado, en el artículo 4, el derecho al uso de fuerza armada por motivos humanitarios para defender los derechos humanos. Y pone en marcha una nueva arquitectura de paz y seguridad en África. También la OTAN, la Unión Europea y muchos otros. Otro de los factores que va a ocurrir en este momento, hacia finales de los 90, es la reaparición del modelo expedición. El fracaso en Sierra Leona, el fracaso del proceso de paz y la vuelta a la guerra, va a llevar a una intervención, expedición del Reino Unido. La guerra en Costa de Marfil va a llevar a una nueva intervención, expedición de Francia, y en otros lugares del mundo, por ejemplo, en Bosnia-Herzegovina, va a estar la OTAN, y sobre todo se produce la intervención de la OTAN en Kosovo, que vuelve a poner en controversia algunos de los aspectos de la paz liberal, como es cuál es el papel del Consejo de Seguridad, como es cuál es el papel cuando no hay consentimiento del Estado o de las partes en conflicto para la intervención de Naciones Unidas. Kosovo va a ser un importante punto de inflexión en las controversias, porque frente al consenso anterior empieza a haber una mayor resistencia y controversias en torno a ese tipo de intervencionismo humanitario. Y va a haber importantes debates en torno a la paz liberal dentro de la academia. Es en estos años donde, por un lado, vamos a tener el mainstream de la academia, que va a tener un enfoque que se le llama de resolución de problemas. La mayor parte de los centros de investigación, de los think tanks y de gran parte de los departamentos de muchas universidades del norte dedicados a la construcción de paz van a aceptar la legitimidad del proyecto de paz liberal. Van a aceptar su legitimidad y lo que van a plantear es un problema de efectividad. ¿Qué podemos hacer para mejorar el despliegue de las misiones de paz y el despliegue de la paz liberal? Y nos vamos a encontrar con ya las primeras tesis de uno de los Popper de la variante principal de los estudios de paz, que es Ronald Paris, en 1997, que plantea que el problema ha sido que la paz liberal ha querido ser demasiado rápida en la liberalización política y que necesitamos antes construir Estado, instituciones, antes de proceder a celebrar elecciones, a la liberalización política, porque eso ha generado inestabilidad y ha hecho fracasar los proyectos de paz liberal en sitios como Ruanda, como Angola y otros lugares. Mientras, es en este momento, en torno a finales de los 90, donde empiezan a haber los primeros, más relevantes después, enfoques críticos en torno a la paz liberal, que no se ponen a hablar de cómo mejorarlas, de hacerlas más eficaces, más eficientes, sino que cuestionan la legitimidad de ese proyecto. Ahí aparece otro de los Popper, que va a ser Duffield, con sus tesis en torno a cómo el proyecto de paz liberal es un mecanismo del norte global para controlar y estabilizar el sur global. Y cómo, por tanto, la paz liberal es un instrumento de civilización y no es un instrumento de justicia, de legitimidad, etc. Sin embargo, el elemento que va a jugar un papel más determinante para explicar la reaparición de un proyecto de paz liberal que va a su vez estar reformulado es, como no, los atentados del 11 de septiembre del 2001 y todas las políticas que los países occidentales van a llevar a cabo posteriormente. Mientras se produce esa nueva propuesta de agenda de construcción de paz y seguridad por parte de los países occidentales, al cual se van a sumar otros países, hay otras agendas funcionando en el ámbito de la paz, como son las agendas que van a llevar a cabo los movimientos y las redes transnacionales de defensa de los derechos humanos y todos los proyectos que van a desembocar en los nuevos espacios de justicia penal internacional y de justicia transaccional, espacios muy complejos que dejo ahí sobrepuesto simplemente, o hay una importante movilización del movimiento global de mujeres a favor de la incorporación de una agenda de género en el ámbito de la construcción de paz. Y un movimiento que consigue que en el año 2000 el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, por primera vez en su historia, apruebe la famosa resolución 1325, que establece muchas cosas, pero fundamentalmente tres importantes obligaciones. Primera, las mujeres deben incorporarse a el proyecto de paz liberal, deben ser protagonistas del proyecto. Segundo, la comunidad internacional debe garantizar que las mujeres locales estén en los procesos de paz que se están generando en los escenarios africanos. Y tercero, que debe incorporarse una agenda de género en esa triple transición de seguridad política y económica que promueve la agenda para la agenda de paz liberal. Y también plantea la problemática, que es uno de los orígenes de la lucha de ese movimiento global de mujeres, de la violencia sexual como uno de los escenarios más importantes dentro de los escenarios de conflictos armados en África. Y luego retomaré esa agenda porque va a ser muy debatida dentro de los diferentes enfoques feministas. Todo esto se va a ver sacudido por esa agenda internacional post 11 de septiembre del 2001, en el cual van a aparecer unos estudios posteriormente que nos van a dar claves muy interesantes para entender el impacto de esa agenda internacional en la construcción de paz, como son los estudios críticos de seguridad, especialmente con la Escuela de Copenhague y la Escuela de París, y su teoría de la seguritización. Una teoría por la cual amplios sectores de la política internacional, desde el desarrollo, el terrorismo, la gestión del medio ambiente, las migraciones, las enfermedades infecciosas, la salud y la construcción de paz, se seguritizan. Es decir, se reconstruyen esos problemas en términos de amenazas y se incorporan a una agenda de seguridad que tiene múltiples implicaciones, de las cuales solo voy a rescatar cuatro. Primera, muchos ámbitos de la política internacional se van a poner al servicio de lo que vamos a llamar un soldado. Es decir, que se van a poner al servicio de las lógicas geopolíticas y de seguridad de los países más poderosos, fundamentalmente los países occidentales, pero no solo, a nivel internacional. ¿Qué quiere decir esto? Que la construcción de paz la agenda de paz del liberal se va a desplegar allí donde haya intereses geopolíticos de las grandes potencias. Por ejemplo, la mayor parte de esa agenda se desplaza a Afganistán, a Irak. Pero también se va a desplegar allí donde haya un comerciante, allí donde haya lógicas económicas e intereses económicos por esos países hegemónicos, como podría ser allá donde en África pueda haber importantes intereses o recursos naturales que interesen a esos países, República Democrática del Congo, Sierra Leona, etc. Segundo elemento, se produce dentro de este proceso de securitización de muchos ámbitos de la política internacional, también la construcción de paz, un reforzamiento del nexo desarrollo-seguridad. Y ahí hay mucho que debatir, de lo que no voy a hablar. Tercero, se produce un reforzamiento de la idea de que lo fundamental es que tenemos que construir estados, que la paz pasa por la construcción estatal. Y dentro de esto nos vamos a encontrar con un proceso de securitización de la paz liberal, por lo cual algunos autores hablan de que ya no podemos hablar de una paz liberal, porque lo que se va a poner en el centro es la necesidad de reconstruir el aparato coercitivo del Estado. Y los programas estrellas, pues 11 de septiembre, van a ser la reforma del sector de seguridad, los programas de desarme, desmovilización, reintegración de combatientes, los programas de desminado y todos aquellos que tengan que ver con garantizar la paz entendida como ausencia de violencia o una concepción de paz conservadora o realista, como dice Richmond y algunos autores. Nos vamos a encontrar con que la clave es el debate en torno al Estado y entendido el Estado como el debate en torno a la necesidad de control de territorio y población para contener las amenazas. Porque va a aparecer una vuelta de tuerca de la narrativa de los estados fallidos, por lo que ahora los estados fallidos, el fracaso del Estado en África, no es solo un problema para las poblaciones africanas, porque se ha generado caos y anarquía, no es solo un problema porque permite que impere la codicia de los recursos naturales, es un problema porque los estados fallidos son reconvertidos en la narrativa oficial en el caldo de cultivo de las principales amenazas del norte global, el terrorismo internacional, el crimen organizado, los narcoestados y los desplazamientos masivos de población, la inmigración. ¿Por qué hay que reconstruir el aparato coercitivo de esos estados? Para darle seguridad y bienestar a las poblaciones del sur, para garantizar que se contienen las amenazas que son para el norte, supuestamente, esos escenarios. Otro elemento del proceso de securitización de la agenda de paz internacional, de esa nueva agenda de paz que algunos llaman posliberal, es la naturalización de la militarización de la paz. La paz pasa, y prácticamente hoy en día nadie lo discute, ni siquiera los países no occidentales, pasa por el envío de tropas militares. Y la desproporción de recursos de cooperación al desarrollo y de construcción de paz que se destinan a, y de defensa y de política exterior, que se destinan a mandar ejércitos constructores de paz y a reforzar los sistemas de seguridad de esos países es impresionante. Y solo pongo un ejemplo. En la misión de Naciones Unidas en el Congo, que es la misión más importante de Naciones Unidas en la última década, la media anual de integrantes son más de 21.000 personal uniformado, ejército, policías y servicios de inteligencia, y en torno a 4.000 el personal civil, local e internacional, que actúa en ese espacio de paz liberal o paz posliberal. Hay una diferencia enorme en los recursos que se destinan a la seguridad frente a las otras dimensiones de la paz liberal y, sobre todo, es increíble los recursos que se destinan a los ejércitos de los países que envían tropas a esos escenarios de conflicto. Y eso no se ha visto o se ha visto afectado muy poco por la crisis económica del año 2008, en el cual, a pesar de los enormes recortes en muchos países en cooperación, de los enormes recortes en algunos países en construcción de paz, ha habido muy poquitos recortes en los presupuestos de defensa y en los presupuestos destinados a ese nuevo ámbito de legitimidad del monopolio legítimo de la violencia, que es la construcción de paz. Nos vamos a encontrar que uno de los cambios que se van a producir en el contexto de la construcción de paz es la reaparición de Naciones Unidas en el escenario africano, con muy importantes misiones, más de 16 en la última década. Nos vamos a encontrar con la reaparición de los países occidentales en el escenario africano, el Reino Unido, Francia, la Unión Europea, que tiene más de 8 misiones en muchos países de África, y nos vamos a encontrar con un incremento espectacular de los aparatos militares y de seguridad de la Unión Africana y la CDAO y otras organizaciones regionales con importantes misiones en todos los conflictos en África que se han producido en la última década. Y nos vamos a encontrar con una división del trabajo, con 3 ámbitos de división del trabajo. La primera división es las organizaciones regionales y los soldados africanos son los que primero van a aterrizar en los escenarios de conflicto, en lo que se llama la fase de estabilización. Y son quienes van a ayudar a los que han ganado el acuerdo de paz, los vencedores del proceso de paz, aliados con las misiones o aliados con los países occidentales y Naciones Unidas, quienes se van a encargar de ejercer la violencia contra aquellos grupos armados que no acepten entrar en los procesos de paz. Nos vamos a encontrar que una vez se estabiliza mínimamente la situación de violencia en el territorio, es cuando desembarca el resto del aparataje internacional, con Naciones Unidas a la cabeza y con toda la parte pequeñita civil de promoción de esa paz liberal, para desplegar ese modelo seguritizado de paz en el contexto africano. Y la segunda división del trabajo es una división en la cual los países occidentales no envían nunca sus tropas dentro del marco de Naciones Unidas. Apoyan con recursos económicos, autorizan las misiones en el Consejo de Seguridad, pero las tropas de cascos azules, desde hace ya más de una década, casi 15 años, prácticamente no hay personal occidental. Ellos mandan misiones, coaliciones de voluntad, expediciones militares, con un mandato limitado a, ahora no tanto la defensa militar de la ayuda, sino asesoramiento militar para la reforma del sector de seguridad. ¿Quiénes son los que mandan las tropas a Naciones Unidas? Pues los países no occidentales. Los principales proveedores de tropas de Naciones Unidas son China, la India, Brasil, Sudáfrica y las potencias regionales africanas: Etiopía, Nigeria, Ruanda, Ghana y Senegal. Por tanto, aquí tenemos un debate que podemos luego quizás plantear de cuánto de occidental es una parte de este proyecto de construcción de paz hoy en día hegemónico en el panorama internacional. Y aquí podríamos hablar de cuáles son las lógicas geopolíticas, económicas, ideológicas, identitarias de los países africanos y de estos otros países, las potencias emergentes, para participar con sus agendas y con sus visiones de la paz en este modelo hoy en día hegemónico. Este contexto es en el cual se produce en esta última década una revolución de estudios críticos sobre la paz, para los cuales tengo para hablar 5 minutos, pero Carlos me va a dar otros 5, 10, para hablar un poco de cuáles son. No voy a entrar en lo que está diciendo hoy en día la agenda hegemónica, que es la de resolver problemas, la de que no cuestiona, sigue sin cuestionar la legitimidad de esta agenda hegemónica de paz liberal, sino que sigue hablando de cómo mejorar su eficacia, su efectividad. Solo diré 2 cosas. Una, La narrativa hegemónica sigue siendo la de los estados fallidos, el problema está en el sur, y dos, es una narrativa que asume que hay contradicciones inherentes a la paz liberal y hay unos dilemas que no son fáciles de resolver y que plantean dilemas respecto a si hay que hacer misiones muy débiles o fuertes de ocupación, plantea problemas sobre si deben ser temporales o permanentes, plantea problemas de participación de lo local, plantea problemas de dependencia y para la cual hoy en día el mantra es la paz liberal se legitima si hay apropiación local. Los valores son legítimos, pero deben ser llevados a cabo, apropiados por los actores locales. Porque uno de los problemas que va a entender y aceptar esta narrativa es que la paz liberal se ha encontrado en los escenarios de las misiones de paz con una élite iliberal que no está gestionando la paz como esos actores de fuera dicen querer que se gestione. Y luego volveré sobre ello. Pero lo que me interesaba más eran los enfoques críticos. Bueno, plantearos algunas de las ideas que están planteando. Me voy a quedar. Hay una crítica comunitarista, en la cual no voy a entrar más que para decir que lo que cuestiona es la universalidad de esos valores liberales, porque no son universales, sino que son propios de una cultura determinada, la cultura occidental, y que consideran ilegítimo la imposición de un modelo propio de un sitio en el resto del mundo, porque pone en cuestión el autogobierno, la autodeterminación, la diversidad cultural, otras concepciones de paz, otras formas de entender la sociedad, etc. Segundo, escuela. Sería la escuela. Bueno, esto lo voy a hacer para luego. Tercera escuela. Serían las escuelas neomarxistas que explicarían el proyecto de paz liberal como uno de los instrumentos del norte global para seguir gestionando la periferia con lo más importante para ellos, resaltando las lógicas económicas y cómo lo que importa a la paz liberal es el proyecto de despliegue de políticas neoliberales económicas en esos escenarios de posconflicto y, sobre todo, garantizar el flujo de recursos naturales preciados para el norte global. Tercera, escuela. Las escuelas de teoría crítica de relaciones internacionales o postestructuralistas, muy cercana a las neomarxistas, pero que ponen el énfasis no tanto en los factores materiales económicos, sino en los factores ideacionales de lo que conciben como un proyecto imperialista occidental destinado a mantener el orden hegemónico global, y unos se centran en los elementos de continuidad de la paz liberal con el mundo colonial. Otros se centran en, sobre todo dentro de una de las escuelas más neofoucaultianas, utilizando las tesis de Foucault, en explicar cómo el proyecto de paz liberal se proyecta a través de tecnologías y dispositivos de gobernabilidad para gestionar ese sur global que no está asegurado, o que, como diría Agaben, sería nuda vida, para garantizar lo que le interesa al sistema capitalista mundial, la gestión de esa población, de su salud y bienestar, al servicio de ese norte global. Hay un tercer ámbito de debate dentro de estas escuelas, que son estos que están fundamentalmente Chandler, Richmond y compañía, que debaten sobre cuánto de igual del proyecto colonial o de diferente es la paz liberal, ¿no? Y Chandler plantea que hay una diferencia fundamental entre el periodo colonial y la paz liberal, que es la ausencia de responsabilidad, porque el norte dice no gobernar el sur es gobernado por las élites de esos espacios de conflicto, pero en el fondo gobierna el sur, y por tanto evade su responsabilidad. Y luego va a venir Richmond y compañía, que va a plantear que en realidad ese proyecto de paz liberal neocolonial no es tan omnipotente, y cuando se desplaza y se despliega en el terreno, construye órdenes híbridos o paces híbridas, en lo cual para él lo que se olvida es los proyectos emancipadores de paz, una paz pensada para las necesidades de la vida diaria de la gente, etc. Bueno, lo dejo ahí, probablemente luego en el debate o por la tarde en el seminario hablaremos más de ello. Otra escuela sería la escuela postmoderna, que tampoco voy a entrar en ella, pero que deconstruye el ideario ilustrado que subyace en la paz liberal, que cuestiona la idea de progreso, que cuestiona la racionalidad de modernidad liberal que plantea la paz liberal, que, de cómo instrumentaliza la naturaleza humana. En definitiva, que critica la idea de universalidad, de universalizar una única forma de modernidad. Un cuarto escuela serían las escuelas poscoloniales, que se van a centrar en explicar no tanto que la paz liberal es uno de los instrumentos del norte global para controlar el sur, sino en explicar las asimetrías de poder que se generan en el ámbito discursivo identitario y cómo la paz liberal juega un papel central en la reconstrucción de un discurso hegemónico que desde hace siglos construye a Occidente, hoy el norte, como hoy en día liberal, moderno, constructor de paz y civilizado, y construye un sur como no liberal, no moderno, caótico, fallido, no civilizado o bárbaro y salvaje. Y que de alguna manera la paz liberal es una versión moderna de la pesada carga del hombre blanco. Bueno, podría entrar más en lo que están planteando estas escuelas, pero pasaré a otras tres escuelas con las que querría un poco acabar mi intervención. La primera de ellas sería un enfoque, no tan desde los estudios críticos de paz, un enfoque constructivista que cuestiona algunos de los elementos de la paz liberal, y de ellos voy a resaltar tres, aunque habría más. El primero, desde unos enfoques de constructivismo social, plantearían que la paz liberal se construye como una cuestión puramente técnica. Hay que enviar expertos de seguridad, de liberalización política y de liberalización económica para transformar esas sociedades a través de esa transferencia de conocimiento técnico. Y lo que plantea el constructivismo es que la paz liberal ignora las ideas, el papel que juegan las ideas, los valores y las identidades existentes tanto en los escenarios de posconflicto como dentro del escenario internacional. Bueno, no podría entrar mucho, pero resaltan mucho las estrategias y las identidades múltiples y fluidas y la agencia de los actores locales, y destacan en el ámbito internacional tres cosas. Primera, la paz neoliberal que propone el proyecto hegemónico no es universal ni es algo natural. Es una construcción social producto de luchas sociales. Y lo que tenemos que hacer es desnaturalizar a ese neoliberalismo hegemónico que prácticamente es poco cuestionado a nivel de la agenda internacional, excepto por movimientos sociales y por algunos actores no poderosos. Segundo, el constructivismo plantea que no es lo mismo el mundo colonial que el mundo de la paz liberal, porque son escenarios normativos diferentes. Y conceptos como, o principios o normas como la soberanía constriñe y construye a los actores de manera diferente que el mundo colonial. Por ejemplo, le dota de ciertos recursos políticos, económicos y simbólicos a los actores locales que no tenían en el espacio colonial. Un último elemento que plantea el constructivismo, que podríamos rescatar de él, aunque tiene algunas críticas que no las planteo ahora, pero que las tiene, sería cómo visibiliza que la paz liberal hegemónica es un espacio de luchas sociales, en las cuales es posible plantear otras agendas. Es posible plantear otros proyectos de democracia, otros conceptos de seguridad o otros proyectos de economía que no son las hegemónicas. Que la paz no es algo estático, algo fijo, sino producto de luchas políticas y sociales. Me quiero detener, en el minuto que me queda, en los otros dos grandes ausentes, porque es muy curioso lo que ocurre con una parte importante de los enfoques críticos sobre la paz, que es que leen poco o beben poco de otras dos grandes escuelas que a mí me parece que son las que más están aportando al análisis crítico de la paz liberal. Por un lado, a lo que vamos a llamar los estudios africanos afrooptimistas, que no son el grueso de los estudios africanos, que me perdonen los africanistas de la sala, sino que son voces muy marginales dentro de los estudios africanos, pero que llevan tiempo cuestionando todo el debate en torno a que en África el Estado no es moderno, a que en África el Estado ha fracasado, y que cuestionan cómo la narrativa de los Estados fallidos juega un papel central en la construcción de la legitimación para la intervención en cooperación y en construcción de paz en los escenarios del sur. Y lo que ellos plantean es que los Estados africanos ni son fracasados, ni son atrasados, sino que son profundamente modernos y que son escenarios de profundas relaciones, de complejas relaciones políticas, sociales, económicas y culturales, donde no podemos hacer esa división tan clara como hacen los estudios críticos entre élites y población, donde no podemos construir la guerra como un espacio solo de derrumbamiento, de ruptura, sino que es un espacio de reconfiguración, de transformación, de nuevos marcos políticos, sociales, económicos y culturales, donde los agentes del Estado siguen jugando un papel central, incluyendo en espacios supuestamente donde no están, como por ejemplo la República Democrática del Congo. Hay toda una literatura súper interesante sobre el Estado en África o sobre el papel, que es la famosa cuarta narrativa sobre los conflictos, la narrativa de los agravios, que nos dan muchas luces sobre las causas de las guerras en África, sobre el papel que ha jugado la política, sobre el papel que ha jugado lo internacional en qué le pasa al Estado en África, y que nos plantea un debate que dejo aquí. ¿Es el Estado el mejor de los mundos posibles? ¿Es el Estado el lugar de la vida buena? Como plantea no solo las visiones hegemónicas de la paz liberal, sino gran parte de los enfoques críticos de paz. Porque para algunas escuelas, para el feminismo, para el marxismo, el Estado no es un mundo liberal de orden, paz y estabilidad, sino que es un instrumento de los diferentes sistemas de poder. ¿Es la clave la reconstrucción del Estado y la reconstrucción de un mundo de Estados lo que nos va a garantizar el bienestar, la libertad, la igualdad en esos escenarios y a nivel internacional? Un debate que dejo ahí. El otro gran ausente son los estudios feministas sobre la construcción de paz, que tiene una enorme diversidad, una enorme riqueza, y sobre el cual voy a rescatar cinco cosas, ya totalmente fuera de tiempo, me vais a perdonar, que serían la primera, lo que va a plantear sobre todo las tradiciones del feminismo más cercanas o vinculadas al feminismo pacifista, que van a centrar su cuestionamiento y su agenda de investigación en cuestionar la paz liberal como ese espacio profundamente militarizado y como ese espacio o esa última fase de securitización de la paz. Y van a poner el énfasis en cómo se produce ese brutal, enorme desvío de fondos hacia lo militar frente a otros ámbitos o agendas que pudieran ser más beneficiosas, no solo para las mujeres, sino también para los hombres, como podrían ser el estado del bienestar, la educación, la sanidad, la lucha contra la violencia de género, etc. Segundo, cuestionan el papel que el modelo hegemónico de paz liberal hace para naturalizar esa ideología masculinizante de la guerra, porque ha jugado un papel enorme para legitimizar los ejércitos y para seguir construyendo esa dicotomía de soldados, constructores de paz, justos protectores de una población civil, mujeres, niños y niñas, desvalidos que necesitan ser salvados. Y cómo la paz liberal está rejustificando, relegitimando esa división sexual o esa militarización, y segundo, ese monopolio, esa legitimación del monopolio legítimo de la violencia por parte de los agentes del Estado, mayormente del sector de seguridad, mayormente masculinizados en un sistema profundamente patriarcal. De nuevo, el debate sobre qué Estado y sobre qué Estado queremos reconstruir el mundo y no solo los escenarios africanos. Segundo elemento que rescato de esos estudios feministas va a ser el cómo ese discurso de la paz liberal como el norte salvador del sur invisibiliza la profunda violencia de esos escenarios de paz liberal. Cómo invisibiliza, primero, todas las causas exógenas que generan y perpetran violencia armada en África y que provienen de esos constructores de paz. Segundo, visibilizan cómo el escenario de paz está profundamente centrado en esas lógicas de militarismo autodefensivo que lo que hace es generar espacios de mayor vulnerabilidad contra la población civil. Y el caso más paradigmático es el del Congo con la MONUSCO, ayudando al gobierno del Congo a atacar a grupos armados y por el medio ataques a población civil, violaciones de derechos humanos contra la población civil, o lo que es lo mismo también sería el caso de Somalia con AMISOM, donde su apoyo al gobierno de transición federal contra Al-Shabaab y otros grupos genera importantes violaciones de derechos humanos a la población que dice que está allí para proteger. Segundo, escenario que visibiliza o que oculta ese discurso de salvadores es cómo las propias misiones de paz son escenarios de profunda violencia contra las mujeres y cómo la violencia sexual no solo está de la parte de los señores de la guerra, sino también de los salvadores de paz, de los militares y trabajadores que actúan en el escenario de construcción de paz. Y aunque se analiza que hay toda una política de tolerancia cero de Naciones Unidas a la violencia sexual por parte de sus tropas, lo que investigan algunas autoras es cómo detrás de ese discurso de tolerancia cero lo que hay es una total impunidad. De las 778 denuncias de violaciones entre el año 2007 y 2012 que llevó a cabo, que reconoce Naciones Unidas que hubo contra sus tropas, ni una sola de esas denuncias acabó en un juicio con condena de los soldados que cometieron esa violencia sexual. Acabó con la repatriación de esos soldados a sus países de origen. Y eso lo que implicó es una total impunidad de ese escenario de violencia. Otra cosa que rescato de los estudios feministas tiene que ver con cómo, desde el feminismo más poscolonial, van a plantear cómo la agenda de género, la resolución 1325 y todas las resoluciones posteriores han sido cooptadas por la paz posliberal para legitimar el modelo de Estado securitizado porque tenemos que ir a salvar a las 274 niñas secuestradas por Boko Haram. Porque el sur es donde se violan los derechos de esas niñas, donde se violan los derechos de las mujeres, y el norte, ahí parece que no se violan, es el que tiene que tener la sagrada misión de ir al sur a salvar a esas mujeres víctimas de la violencia patriarcal y de género de las élites del sur. Me gustaría también resaltar de los estudios feministas el planteamiento que están haciendo, que me parece muy interesante, sobre la ceguera y los silencios que el propio feminismo hegemónico dentro de la agenda de género de la paz liberal, el papel que está jugando la agenda de género en el reforzamiento de una determinada construcción de la feminidad y la masculinidad en el mundo, en la agenda internacional y en los escenarios de posconflicto. Porque lo que va a plantear este feminismo más poscolonial es que la agenda hegemónica, resolución 1325 y siguiente, se construye sobre dos tradiciones del feminismo: el feminismo de la igualdad, que pide que se incorporen las mujeres allá donde no estaban, por tanto que se incorporen a los ejércitos, a los procesos de paz y a las misiones de paz, sobre todo al componente militar, junto a la otra tradición de pensamiento del feminismo más radical, que plantea que si hay mujeres en las mesas de negociaciones, va a haber más paz. Porque hay una asunción de que las mujeres, o por biología o por socialización, se han educado en la ética del cuidado y son más pacíficas. Y, por tanto, si hay más mujeres en el escenario político o hay más mujeres en la agenda de paz liberal, va a haber más igualdad de género, equidad de género o lucha por los derechos de las mujeres. es muy interesante cómo estas feministas nos van a plantear, cierto, resaltando las luces de la agenda de género de la paz liberal, van a plantearnos cierto cuestionamiento de cómo está esencializando una visión hegemónica de la mujer, que es la mujer es más pacífica o la mujer es víctima. Porque en ese proceso de seguritización de la paz posliberal, una de las cosas que ha ocurrido es que de la agenda de género de la resolución 1325, lo que se ha rescatado y ha continuado siendo hegemónico es la lucha contra la violencia sexual en el escenario de posconflicto. Y el resto de dimensiones de la agenda de género ha ocupado un lugar cada vez más marginal en la propia agenda de paz liberal. Y hay unos estudios interesantísimos que os animo a leer desde la antropología de la violencia de feministas posmodernas y poscoloniales, donde nos están cuestionando algo que desde otros feminismos parece un gran logro, que hoy en día la violencia sexual ocupa un lugar aparentemente central en la agenda del Consejo de Seguridad, con más de 12 resoluciones destinadas a plantear el problema de la violencia sexual en el contexto de los conflictos en África. Y solamente resaltaré dos elementos de la reflexión de estas autoras, que es, primero, la narrativa sobre la violencia sexual en conflicto armado se construye sobre la confluencia de dos narrativas. La primera, la violencia en el Congo es una violencia irracional. La sistemática violencia sexual contra mujeres y niñas en la República Democrática del Congo viene de un espacio de caos y anarquía donde salen los instintos sexuales naturales de unos hombres africanos que son en el imaginario, ahí en el fondo del subconsciente de cierto imaginario occidental, bárbaros y primitivos. Y esta narrativa es muy peligrosa, porque está esencializando la sexualidad masculina como instintos irreprimibles que lleva a, en un escenario donde no hay control, donde no hay Estado que lo controle, a la violencia sexual. Segunda narrativa, muy diferente a esta primera, la narrativa de que la violencia sexual es un instrumento racional utilizado por los grupos armados, por los líderes militares, para socavar a la población civil, a los otros grupos. Y si os fijáis, esta narrativa es muy poderosa hoy en día, porque hoy en día la narrativa dice la violencia sexual es la principal arma de la guerra y el cuerpo de la mujer es el centro del escenario de batalla de las guerras posmodernas o africanas. Y eso lleva a que hoy en día, y no puedo entrar en ello, pero lo dejo ahí, la justicia penal internacional, que ha incorporado como avance la violencia sexual como parte de la tipificación del derecho penal internacional, ¿a quién juzga por las violaciones de derechos humanos masivas que se producen en los escenarios de conflicto en África? A los líderes militares, a los supuestos instigadores de esa violencia. Y lo que van a plantear estas autoras es que, aunque tienen algunos elementos interesantes estas narrativas, son profundamente peligrosas. Y lo son. Una, porque está reforzando el imaginario de que los africanos son bárbaros y primitivos, la primera de ellas. Y segunda, porque ambas están construyendo un mundo donde la violencia sexual en el conflicto es el único punto de la agenda internacional sobre la violencia contra las mujeres, obviando el resto de continuo de escenarios de discriminación y violencia contra las mujeres que se producen en los escenarios de conflicto, igual que obvia la violencia sexual que se produce contra los hombres en los escenarios de conflicto, e igual que obvia que en los escenarios de paz, de orden, de estabilidad, donde supuestamente no hay derrumbamiento de las estructuras sociopolíticas y donde supuestamente no hay guerra, también es un escenario de continua violencia y violencia sexual contra las mujeres y las niñas. Y plantean la necesidad, desde enfoques de antropología de la violencia, de entender mejor cómo son espacios de generación de agravios y qué papel juega el género y las lógicas patriarcales para explicar esos espacios de violencia sexual. Cómo está construida la sexualidad en esos espacios patriarcales y la sexualidad de las mujeres en concreto, cómo está cosificado el cuerpo de esas mujeres y cómo están construidas las masculinidades y feminidades hegemónicas en esos escenarios. Bueno, muchos y muy interesantes estudios de muy diferentes escuelas. Acabaría aquí mi exposición con una última reflexión que tiene que ver con lo que en parte rescato de una parte muy importante de todos estos enfoques críticos, que sería la necesidad de desenfocar el foco de la investigación en parte de lo que ocurre en los escenarios de conflicto y posconflicto para recolocar el foco de la investigación de los estudios de paz en lo que ocurre en el norte global, en esas estructuras de poder globales, transnacionales, donde perduran lógicas geopolíticas, económicas, pero también identitarias, culturales y de género, y que construirían un escenario donde la construcción de paz no hay que hacerla en África, sino que hay que hacerla en otros espacios o escenarios del mundo. Y con eso acabo mi intervención. Me he pasado un poquillo, pero creo que quedan todavía como casi media hora para que podamos debatir. Gracias.